Pueden buscar en Ageo. En esta mañana vamos a hablar sobre las ordenando más bien o poniendo en orden nuestras prioridades. Constantemente escuchamos aquí y cualquiera que predica habla de que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y regularmente apelamos a los evangelios cuando trata con la familia, debemos de amar a Dios, el que ama a padre, madre, mujer, hijos y todo lo que es la familia, más que a mí no es digno de mí. Ahora, todo esto suena muy bonito, hasta desafiante, un evangelio radical, y decimos amén, porque es el evangelio. El problema es cómo vamos a implementarlo. ¿Cómo vamos a encontrar este balance divino cuando nos enfrentamos a lo que es real, lo que es práctico, la experiencia? Porque es muy fácil venir y decir aquí, yo amo a Dios sobre mi esposa, sí, mis hijos, sí, pero más importante es Dios. Ok, sí, es cierto, es lo que dice la Biblia, pero ¿cómo lo vamos a implementar en la vida práctica? ¿Qué cuando tienes problema con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo vas a ponerlo en la práctica? El hijo, la niña, estamos hablando de los pequeños, te exigen que hagas ciertas cosas y tú dices, no, yo tengo que amar a Dios primeramente. Y la esposa también te exige, te reclama y demanda tiempo, cosas, y yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, pero ¿qué vas a hacer con este tipo de, cómo vas a aplicar lo que conoces de la Escritura con la vida diaria? Ahora, muchos los oigo que predican sobre esto, pero muchos de los que predican no se han encontrado en una situación de estas para poder aprender en la vida experimental cómo van a poner en práctica eso que saben. Tenemos que ir a la historia de la iglesia, a la historia de la Biblia, a los personajes cuando tuvieron que hacer decisiones, y es cuando vamos a mirar en verdad qué es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque es muy difícil. Por eso cuando comenzó el cristianismo, fue acusado el cristianismo de que tenía una enseñanza revolucionaria que hasta dividía a las familias, porque hay una parte de la Biblia que habla de eso, el Evangelio. Cristo dijo, no vine para traer paz, sino espada, y va a haber disensión de hoy en adelante en una casa. Disensión, división. ¿Cómo vamos a implementarlo entonces a la práctica? Cuando estamos en la disyuntiva, me exigen los niños esto, pero Dios aquí está. La esposa me exige esto, pero Dios me pide esto. ¿Cómo voy a resolver ese tipo de cosas? Prioridades. En una ocasión los apóstoles estuvieron en este gran dilema. Los amenazaron, les dijeron, no prediquen más, ni nos echen la sangre de ese Cristo sobre nosotros. Bueno, los tomaron, los golpearon, los llevaron a la cárcel, los azotaron, dijeron, no hagan más esto, no sigan predicando. Mirábamos, creo el domingo pasado, algo de ello. Hechos 4, dijeron ellos, juzga si es lícito obedecer primeramente a Dios y después a ustedes. Tenemos un mensaje que debemos de proclamar. Y si debemos de proclamarlo, y proclamarlo significa estar en contra de ustedes como leyes, vamos a hacer eso. O sea, tenemos que encontrar un punto en el cual vamos a tener que hacer decisiones en la vida. Ageo, el profeta, ustedes tienen su Biblia allí. Este libro fue escrito por el año de 538 antes de Cristo. Y es fácil entender estos dos capítulos de Ageo porque contienen cuatro mensajes. Y luego todo esto se lleva a cabo en un tiempo de aproximadamente 3 meses. Y lo dice aquí la Biblia claramente, lo dice. Miren el capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ese es el primer mensaje. El mensaje número 2 es el capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová. El primer mensaje vino al sexto mes, este es en el séptimo mes, 2:10, el tercer mensaje. a los 24 días del noveno mes. Ahora ya es el noveno, han pasado ya 3 meses. En el segundo año de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, y el cuarto mensaje vino en el mismo día, pero se repitió. Dice el versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo a los 24 días del mismo mes. O sea, el mismo día vinieron 2 mensajes de parte de Dios por medio del profeta Ageo. ¿Qué mensaje tiene este libro de Ageo? No es muy conocido. Déjeme brevemente darles el panorama histórico cuando fue escrito. Ahora, quiero que vean esto. He estado trayendo mensajes del Antiguo Testamento últimamente, hablamos de Crónicas, estamos hablando ahora de Ageo, porque el Antiguo Testamento no es menos valioso. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice que es útil. La palabra de Dios es útil, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es eficaz, es efectiva, dice. Tiene el mismo valor. Por lo tanto, descuidar el Antiguo Testamento, perdemos mucha de la bendición que encontramos en esa parte de la Biblia. Entonces, parte del panorama es este. El pueblo de Israel había estado 70 años cautivo, lleno de humillación. Viene el rey Ciro y da el fin a la cautividad. Dice que los que deseen regresar a Jerusalén lo hagan y reconstruyan la ciudad, el templo y su culto. Ahora, muchos 70 años viviendo allí, ya estaban habituados a vivir en Babilonia. Regresar otra vez a Jerusalén, 70 años, ya estaban acostumbrados. Imagínense nosotros los que somos inmigrantes, venimos de otro país. Los que son gringos, nacieron aquí, bueno, este es su país, su cultura, aquí han crecido. Pero los que venimos, somos inmigrantes de otro país, venimos aquí. Imagínense, yo tengo 30 o 40 años viviendo en este país. Y me dice el gobierno de México, todos los mexicanos que están en Estados Unidos, si se vienen para acá, van a estar las cosas mejor, va a haber más trabajos y toda la cosa. Me tengo que pensar, dije, bueno, ¿será bueno irme para regresarme hacia allá? No, que voy a ir allá, pues ya me habitué aquí. Ya me acostumbré a este país. Bueno, estos tenían 70 años viviendo allí. De todo esto, cuando Ciro dio fin a esta gente y les abrió la puerta para que regresaran, apenas 50,000 llenos de esperanza regresaron a Jerusalén bajo el liderazgo de este hombre que estamos mirando en el capítulo 1, el gobernador Zorobabel. 50,000 regresan y comenzaron la reconstrucción de las paredes, los muros de la ciudad. Comenzaron a trabajar, tenían por lo menos 17 años trabajando, cuando de repente se levanta la oposición, especialmente los que se habían mezclado, los que estaban en Jerusalén, los que llegaron, es lo que hay una mezcla que les llamaron los samaritanos, que ya lo miramos en el Nuevo Testamento, y dejaron de trabajar. Hubo la oposición y dejaron de trabajar. Pasaron 17 años y la obra está detenida, ya no están haciendo nada. Y es cuando Dios manda al profeta Ageo con este mensaje de exhortación. Y les dice, ¿qué están haciendo? O más bien, ¿por qué no están haciendo lo que Dios, para lo cual Dios los ha traído a este lugar? Y aquí vemos en el capítulo 1, vamos a mirar, son 2 mensajes en Ageo que encontramos. Hoy vamos a mirar sobre el orden de las prioridades y el segundo, el capítulo 2, hablaremos sobre el desaliento, también el desánimo que enfrenta el pueblo. Entonces, en el capítulo 1, lo primero que vamos a encontrar en esta reprensión, cómo vamos a poner en orden nuestras prioridades, lo primero que debemos de hacer es, no haga nada malas cosas por hacerlas. Ya está acostumbrado a hacer las cosas. yo hago lo que quiero, cuando quiero, bueno, siempre yo lo he hecho así. No, tiene que haber un momento, y es la primera cosa que vamos a mirar, la primera parte que debe de tomar en su vida es un momento de reflexión. Un momento de reflexión, dice el 5, capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Medita, es lo que está diciendo. Piensa, analiza, razona, pero hazlo bien, dice el 5, meditad bien. O sea, detente un momento en tu vida alocada, detente un momento, piensa bien, analiza, pero hazlo bien, razona, pero hazlo bien, medita, pero hazlo bien, y piensa un momento, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué es tu prioridad? ¿Cuáles son tus prioridades? Medita un momento, piensa cuidadosamente. ¿Recuerdan el hijo pródigo en Lucas 15, versículo 17? Él vivía en una casa de abundancia, de riqueza, comodidades, y cuando pidió la herencia de su padre, se fue lejos, malgastó todo lo que tenía, y cuando se quedó sin nada, pues obviamente le comenzaron a faltar las cosas. Y llegó a tal extremo su necesidad, no tenía ni el privilegio de comer comida de cerdos. No tenía el privilegio ni comer comida de cerdo. Donde yo nací, les daban los desechos a los cerdos. Imagínese usted que usted está viviendo en esa condición y usted no puede comer ni los desechos. ¡Qué asco! Bueno, dice que anhelaba, deseaba comer algarrobas, lo que le daban a los cerdos. Y estando en esta condición, dice la Sagrada Escritura, que se detuvo un momento, dice, y volviendo en sí. Llegó un momento de reflexión, como estamos mirando en esta mañana, llegó un momento en el cual dijo, bueno, yo aquí no puedo comer ni comida de cerdos. No tengo dónde dormir. Estoy sufriendo escasez, pobreza. Y en la casa de mi padre, los jornaleros tienen comida. Tienen techo donde vivir, allá en la casa de mi padre. Entonces, cuando llega en este momento de reflexión, este hijo dijo, bueno, ya sé, me levantaré e iré. Bueno, y miramos la historia sagrada, que eso fue lo que hizo. Entonces, debe de haber, dice Ageo, un momento de reflexión. Debe de haber un momento en el cual usted se sienta, como en esta mañana aquí está, debe de pensar, ¿cuáles son mis prioridades? ¿En dónde está enfocada mi vida, mi tiempo? No saque conclusiones equivocadas, dice el profeta. Mire lo que saca sus conclusiones de estos en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, oh, Dios sabe lo que dice el pueblo, Dios sabe lo que piensa el pueblo, Dios sabe lo que se está pensando en esta mañana. Mire, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificar. Estas son las conclusiones equivocadas que sacó el pueblo. Mire, no están trabajando para reedificar los muros de la ciudad, para trabajar en el templo de nuestro Dios. Y la conclusión que sacan estos, dicen, bueno, aún no ha llegado el tiempo. 17 años, pues qué tanto, no ha pasado mucho. Ay, poco a poco vamos llevándola. Ellos están sacando conclusiones equivocadas. Se parecen a los discípulos en el Nuevo Testamento. Le dijeron al Señor, cuando el Señor dijo, miren los campos, y dijeron los apóstoles en Juan 4:35, aún faltan 4 meses para la cosecha, para la siega. Señor, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Se parecen a los hispanos. Ay, hay mañana. Hay mañana. Pues sí, se nos mete el agua, el templo está muy malo por ahí, me tiene muchos hoyos. Pues a ver, ahí mañana, dice alguien de los hermanos, lo mira, no, pues tal vez más adelantito ahí. Pues ya lleva 2 años o 3 allá. Ahí mañana, más adelante. A ver quién lo hace. A ver si el pastor después de que se cure lo arregla ahí, ¿ven? Es un egoísmo muy evidente. Dice el 4. Mire lo que dicen estos, esta gente. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Mire, el 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dice el 4, su casa es artesonada. ¿Qué hacen los hermanitos de las iglesias? Como les he dicho aquí, se van a su arme, a la tienda, al shop, se va con el bien hermosa la familia, papá, mamá y sus niños, ¿verdad? Mira, viejo, este cuadrito quedará bien en el baño, ¿verdad? No sé. Y mira algo allá al hombre, dice, mira, esto quedará bien para mi garage, ahí, para... pensando en arreglar su casa, en decorar su casa. ¡Oh, esto para la cocina! Se mirarían maravillosas estas cortinas. Oye, ¿por qué no le cambiamos el color? Mira los closets. Están ocupados en su casa, dice Dios, pero mi casa está abandonada. Está diciéndole Dios a Geo, háblale a esta gente. Están arreglando, decorando bien sus casas, están bien ocupadas, mientras mi casa está abandonada. Digo, ¿no se parece lo que estoy diciendo a lo que pasa en estos días? Mi casa está desierta, desolada. Estamos tan ocupados en las cosas de mi casa, mis arreglos, de mi familia, de satisfacer necesidades, pero las cosas de Dios, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, dice Pablo a Timoteo. Esa es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y mientras la iglesia del Dios viviente está siendo descuidada, ya no vamos a hablar de paredes, de muros, de techo. La iglesia misma está descuidada. ¿Por qué? Porque no quiere nadie ocuparse en las cosas de Dios. Hace tiempo un niño le dije que me ayudara algo aquí a hacer. Y me mira y dice, ¿y cuánto me va a dar? O sea, de chiquito ya saben cobrar, ¿eh? Ya saben dar buenos presupuestos. Con razón, dice Malaquías, nadie prende las luces de balde. Señor, ¿quieres que vaya y prenda los candelabros en el templo? Bueno, yo no soy de los levitas. Los levitas tienen beneficios, pero yo no soy levita. ¿Qué me van a dar a cambio de andar prendiendo las luces, las lámparas en el templo? Nadie prende las lámparas de gratis. Queremos servir, pero queremos paga, asalariado. Entonces dice el profeta, reflexionen un momento, mediten, pero mediten bien en sus caminos. Mediten en lo que están haciendo, mediten cómo están viviendo. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades? Entonces, este es el mensaje de reprensión que está trayendo Ageo. Y Dios usa para llamar la atención, si no nos reflexionan estos, se parecen a nosotros. Dios tuvo que usar el micrófono para que oyera a la gente. Como dijo uno de los predicadores del pasado, el megáfono. Como esa trompetita, ve el micrófono que venden ahí en las tiendas, con baterías. Atención, atención. Dios tuvo que llamar la atención, pero de una manera diferente, porque no estaban poniendo atención. Entonces, mire el versículo 6. Lo que les dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, no te rinde tu dinero, le está diciendo. El 9, ya lo habíamos leído. El 11 ahora, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Dios trajo sequía para el pueblo. Es una forma de llamar la atención, la ira de Dios, el coraje, la ira, la disciplina de Dios. Manda una sequía y ahora sí la gente va a pararse en sus caminos y va a reflexionar. Parecido al mensaje de Jeremías en el capítulo 6. Deteneos y pensad en vuestras sendas antiguas. Miren el pasado, miren los hombres de Dios, miren lo que ha tenido la iglesia, miren. Mis hermanos, muchos templos están cerrando en estos días. Me he metido en internet investigando cosas por el proceso que tenemos con la propiedad. Varios lugares los están vendiendo. Para Ontario, San Martín, toda esa zona, están vacíos. ¿Por qué? Porque la gente aquí dice está muy caro para comprar y quieren el sueño americano, se van a comprar para allá, pero se vienen a trabajar para acá, se cansan. El único día que tienen allá descansan es el domingo. ¿Qué van a andar yendo a la iglesia? Se están cerrando los templos. Se están acabando muchos lugares, centros de adoración. Y uno dice, ¿qué está pasando? Dios nos llama la atención a través, como el profeta Geo, a través de la sequía, a través de cosas que vienen y suceden, y nosotros buscamos razonar lógicamente. Oh, esto me está pasando por esto. Perdí el negocio porque me descuidé en esto. Queremos razonar en vez de reconocer que es la mano de Dios llamándonos la atención. Bendito sea Dios por las tribulaciones, las pruebas. Tienen su beneficio el dolor en nuestras vidas. Qué bendición es cuando usted puede ser afligido en su carne, sufrir, llorar, le duele, se angustia. Gracias a Dios por las aflicciones. Siempre decimos, gracias a Dios porque me va bien. Gracias a Dios por las pruebas, dice la Biblia. Porque tienen su beneficio. Pero tenemos que aprender. Aquí Ageo está hablando con el pueblo, dice, Dios fue quien ha traído la sequía. Y después de escuchar el pueblo este mensaje, es cuando llegan al punto de la reflexión. Ah, ok, se sientan, dicen, ¿de veras? Estoy trabajando y no me alcanza. Las vacas se están muriendo porque no hay zacate en el campo. Los ganados, algo está pasando. No hay lluvia. ¿A qué se debe? Los meteorólogos no nos dan buenas noticias. Dicen que va a haber una sequía todavía. Entonces quedan pensando y reflexionan y llegan a la conclusión de que ellos están en verdad pecando contra Dios. Ojalá California, que está padeciendo, dicen, sequía, ojalá también llegara a esa conclusión. Nos dicen, vamos a subir el costo del agua porque hay sequía. El gobernador, los políticos dicen eso, pero no saben que la sequía, la mano de nuestro Dios es el que lleva el agua. Es el mejor sistema de transporte de agua que tiene nuestro Dios, pero ha cancelado su servicio. Es el mejor transporte. Usted estudia un poquito sobre esto. Es increíble. Dios va, levanta el agua del mar y viene y la riega por aquí, por Los Ángeles. ¿Qué tan cerquita está? Porque Dios no lo hace. Estamos tan cerca. Dios está llamando la atención, dice Ageo. Entonces llegan al fin, su conclusión en la reflexión es, Señor, estamos pecando contra ti. Estamos en pecado, es cierto lo que tú dices. Número 2, entonces los mueve a la reacción. Versículo 12, tiene que haber una reacción. Miren el versículo 12, no solamente la reflexión, ahora llegamos a la reacción del pueblo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Los dos líderes, el gobernador y el sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Oyó, dice el versículo 12, la primera parte, y el último dice, y temió. Oyó y temió. O sea, la reacción del pueblo, oyó y temió. Se dieron cuenta que era Dios quien estaba en todo esto. Miren Deuteronomio capítulo 10. Por allá busquen el 5 o el quinto libro de la Biblia, 10 verso 12, 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué temas? Ahí mismo 13:4 de Deuteronomio, 13 versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. La reacción del pueblo, después de que reflexionaron a la reprensión de Ageo, la reacción de ellos fue: oyeron con una verdadera reverencia que era Dios quien estaba hablando. Oyó, aceptó como verdadero el mensaje. Como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 13. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, este pueblo oyó y dice, temió. Quiere decir, cuando dice que temió a Dios, quiere decir que el mensaje que recibieron era como de Dios. Reconocieron que el mensaje era de Dios. Y cuando eso lo entendieron, el gobernador Zorobabel y Josué el sacerdote y todo el pueblo, dice, oyeron todos el mensaje y reverentemente lo aceptaron como de Dios. Tiene que haber una reacción. Mi hermano, cuando usted escucha un mensaje de la palabra de Dios predicado, enseñado, o cuando usted lee la Biblia, siempre Dios espera una reacción en usted. Siempre espera una reacción. Porque si usted viene, escucha y escucha y escucha y no reacciona, hay el peligro de que va a crear una conciencia cauterizada de tanto escuchar y escuchar y no estar reaccionando. Tiene que haber una reacción. Mire el Salmo 25, hay un pasaje que quiero que lo miren. Salmo 25. Doce. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Es una interrogante. ¿Sí? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? La pregunta. Mire la respuesta que viene ahí. Él, tiene acento, él le enseñará el camino que ha de escoger. Si tú temes a Dios, él te va a enseñar cuál es la prioridad en tu vida, el orden que debe de haber. Él te va a enseñar el camino que debes de escoger. Cuando tú tienes temor de Dios, él te va a enseñar qué es lo correcto. Cuando a veces estás entre escoger esto, bueno, Dios, cuando tú aprendes a tener temor de Dios, él va a poner en ti que escojas lo que es correcto. Él va a poner en ti, porque tú no puedes hacerlo. Mire, aquí volviendo a Ageo, oh, no está el pasaje, pensé que lo había marcado. Oh, sí, el 14, 1:14. Y despertó Jehová. Noten, es Dios quien opera esto. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Quién fue el que hizo la obra, dice? Dios despertó el espíritu en Zorobabel, el gobernador. Lo hizo en el sacerdote, Josué, y lo hizo en todo el remanente, el resto del pueblo. Dios fue quien despertó en ellos. Por eso, lo que leíamos en el Salmo 25:12. Cuando tú aprendes a temer a Dios, Dios va a poner en ti para que sepas escoger lo que es correcto. Él va a poner en ti para que sepas lo que es adecuado. Porque tienes dos cosas que aparentemente son buenas. No sabes qué escoger. Pero cuando el temor de Dios está en ti, Dios va a obrar en ti para que te guíe a escoger lo que es correcto para ti. Esto es una obra de Dios. No es porque eres más inteligente, no es porque eres más sabio, es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, nos mueve, nos impulsa a escoger lo correcto. Es lo que dijo uno de los puritanos, los impulsos del Espíritu Santo obrando en uno. Él me mueve. No es que yo soy inteligente. Hermanos, miren, yo escogí esto porque esto es lo mejor. Es que yo estudié, hermanos, en el seminario. Yo sé más que ustedes. Tengo más capacidad que ustedes. No, no, no. Dice, es Dios quien pone en ti la capacidad para que sepas hacer decisiones correctas. Es Dios. No es el hombre, no es el ingenio, la capacidad. No, no, no. Es Dios obrando. Cuando aprendes a temor, la reacción de este pueblo oyó y temió. Y cuando temió, pues hizo la decisión correcta. Un pasaje que tiene que ver con la historia de Ageo, búsquelo en Nehemías. Esdras y Nehemías son los dos libros que tienen que ver con el regreso a Jerusalén. 5, versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. Por causa, dice, o a causa del temor a Dios. Este vino y abolió la censura. O más bien la usura, digo la censura, la usura. Los usureros son los que, usted está en una escasez económica, y mire, dice, te voy a prestar, pero te lo voy a prestar a 28%. Oiga, si en el banco está, en la Wall Street está, ¿qué? A 3, a 4%. Se lo están prestando al 28%. Es un usurero. Y está hablando aquí este siervo de Dios. Esos hacían así, pero yo no hice así. ¿Por qué? Porque yo tengo temor de Dios. Entonces, este pueblo de que estamos hablando de Ageo, oyeron y temieron, fue su reacción. Entonces, primero la reflexión, luego la reacción. Pero no queda allí. Hay reflexión, hay reacción, pero eso los lleva a la acción. Versículo 14 de Ageo, 1:14. Estamos mirando nosotros el pasaje. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vinieron y trabajaron. Mi hermano, entonces, si usted no está haciendo lo que debe de hacer, Dios no está, no ha despertado en usted eso, es porque en verdad no tiene temor de Dios, no está oyendo correctamente. Porque estos que estamos mirando reaccionaron cuando oyeron, o más bien, después de que reflexionaron, su reacción fue que oyeron y temieron. Y cuando oyeron y temieron, los llevó a la acción. Cuando usted oye correctamente y teme a Dios, automáticamente lo va a llevar a la acción. Y dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Todo mensaje de Dios demanda una respuesta. ¿Recuerdan Hechos? Cuando Pedro está predicando en el capítulo 2. Después de que predica, la gente dice que fue compungida, traspasada, herida por el mensaje que escucharon. Y dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Si usted viene aquí y escucha un mensaje, no nomás viene para que le alimentemos su intelecto y ya sale de la iglesia aquí, ahora ya sabe más de la Biblia. Aquí me enseñan bien, ya sé más. No. No es eso. Dios no solamente está tratando de llenar su cabeza de Biblia su cabeza. Dios está buscando que esta palabra, el conocimiento que está recibiendo de Dios, mueva a transformar su vida. Si no hay transformación, de seguro que hay condenación en usted. Una vida sin transformación está viviendo en condenación. Porque una vida que no es transformada es una gran evidencia de que no hay salvación. Porque el que está en Cristo, nueva criatura. ¿No dice la Biblia eso? Si no hay transformación en usted, hay condenación. No hay salvación, hay condenación. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si usted escucha y escucha, y no se está transformando, su vida no está siendo transformada por Dios, hay algo que no está bien, no está oyendo bien. No está oyendo bien a Dios. Y si oye, no tiene temor al mensaje. Como ellos cuando temieron, dieron por hecho que el mensaje provenía de Dios. Usted viene y escucha, dice, sí, pero es el pastor que está predicando, nada más ahí siempre nos dice lo mismo. Pues ya que le cambie, siempre que me arrepienta. Y algunos dicen, pues ¿por qué no se arrepiente él, verdad? Había un hermano que teníamos aquí en Baldwin Park que decía eso, ¿eh? Llegaba el hermano, así, pastor a visitar al hermano, así, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está su vida? Pues como la suya. Pues ya mejor ni le preguntaba, porque pues así como la suya. Hermano, si no hay acción en usted, hay algo que está mal. Porque cuando usted escucha el mensaje correctamente, va a accionar. Mire el capítulo 1, versículo 8, aquí en Ageo. Aquí fue la orden. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esa fue la orden. ¿Y qué hicieron estos? Bueno, pues fueron al monte, trajeron madera y se pusieron a construir, a trabajar. Si usted, Dios le dice que haga algo y no lo está haciendo, simplemente no está oyendo adecuadamente. En Nehemías 4 lo describe bien cómo trabajaba este pueblo. Nehemías, Esdras y Nehemías, capítulo 4. Está bien interesante cómo ellos se pusieron a trabajar, o sea, manos a la obra. 4:7. ¿Sí lo tienen? Estaba el enemigo, Senaquerib y la gente, pero mire, el 4:7 de Nehemías. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Miren, estaban trabajando bien, ya el pueblo estaba trabajando, ya casi cerraban todos los huecos que había ahí, dice, cerrando los portillos. ¿Qué hizo el enemigo? Se encolerizaron mucho. O sea que se enojaron de a de veras. Les dio el berrinche con ganas, Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Se unieron todos. Entonces, mire lo que hicieron. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Se estaban confabulando, secretos. Pero sucedió cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Tenían que cuidar. Seguimos leyendo. 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, No teman al hombre, teman a Dios, no a los hombres, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Para Dios no hay secretos. Los enemigos estaban fraguando en secreto, pero Dios descubre, vino y desbarató todo el plan que tenían ellos. Hay una parte aquí, digo, no vamos a leer todo el capítulo, pero hay algunas partes de Nehemías. Dice que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Unos ni tenían tiempo para bañarse, dice, ni se bañaban. Todos sucios, pero trabajando. O sea, mis hermanos, cuando uno entiende, uno se es movido a la acción. No se puede uno quedar inactivo. Uno tiene que ir al monte, traer la madera y reedificar la casa. Esa es la respuesta. Vinieron y trabajaron, dice el 1:14 aquí de Ageo. Vinieron y trabajaron. Mire, yo le puedo preguntar en esta mañana, ¿amas al Señor? Usted me va a decir, sí, pastor. Ahora, usted ama a Dios, es cierto. Pues yo le puedo decir cuánto ama a Dios. No soy clarividente, pero sé cuánto usted ama a Dios. Yo puedo saber, le puedo decir cuánto ama a Dios. Usted dice, no, eso no se puede saber. Sí, Dios nos ha dejado ciertas medidas para usarse y evaluar el amor de cada uno de los que dicen que son seguidores de Él. ¿Cómo lo sé? Dice Juan 14:15. De acuerdo a tu obediencia, ese es tu amor hacia Dios. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú puedes decir que amas a Dios, y cuando tú dices que lo amas, quiere decir que le obedeces así. Pero tu evidencia de tu vida diaria, ¿no lo estás obedeciendo? ¿Tu obediencia es acá? No digas que tu amor es así. Porque tu obediencia determina cuánto amas a Dios. Tu obediencia siempre es el reflejo de la cantidad o la calidad del amor que tienes para con Dios. Si dices que amas, pero no estás dispuesto a obedecer, es una mentira lo que proclamas a cuatro vientos. Mire, ahora faltaron varios. Algunos no creo que estén en la cama enfermos ahí todos. Están ocupados haciendo otras cosas. El tema de esta mañana, poniendo en orden nuestras prioridades. Quiere decir que algunos dijeron, sí, es día del Señor, el domingo tengo que ir a adorar a Dios, escuchar la palabra de Dios, pero tengo algo más importante que hacer hoy. Prioridades. Es el tema de esta mañana. Entonces, sí, yo sé que debería de ir hoy, pero tengo otras cosas que son importantes que hacer. No he mirado a mi suegra hace no sé cuánto tiempo, no he ido a mirar a mi compadre por allá no sé cuánto tiempo, y nunca he sacado la familia, tengo que aprovechar, y ahí está. Prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Bueno, estos eran sus casas. Para estos su prioridad era sus casas. Si usted aprende a poner en orden sus prioridades, va a ser bendecida su vida. Va a ser bendecida ricamente por Dios. Lo he proclamado por 36 años, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, y seguiré proclamándolo hasta el último día que Dios me dé fuerzas para hacerlo. Dios es fiel con aquellos que se comprometen con Él. Él es fiel si tú te comprometes con Él. No importa lo que los sentimientos digan o aún las evidencias, todavía Dios es fiel. ¿Quieres comprometerte con Dios? ¿Poner en orden tus prioridades en verdad? Estos primero llegaron a la reflexión, luego a la reacción y por último a la acción. Si tú entiendes eso en esta mañana, debes llegar a ese punto. Prioridades debes de ponerlas en primer lugar. No es que no era importante la casa de ellos. De cuando está hablando Ageo, no es que no es importante tu casa. Claro que es importante tu casa. Pero es más importante Dios. ¿Eh? Tu casa es importante, pero Dios es más importante. Mi familia es importante, pero es más importante Dios. Cuando me esté yo muriendo allí, ni mi esposa ni mis hijos van a poder hacer nada por mí. Yo y Dios nada más nos vamos a encontrar cara a cara. ahí yo tengo que responder delante de Dios. Pude ser buen padre, buen esposo y todo lo que ustedes quieran, pero en ese momento Dios y yo, solo delante de Dios, tengo que enfrentarme ese momento. Por lo cual debe de ser Él mi prioridad. Y ya que Él lo enseña, debe de ser correcto. Que amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa es la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, esa debe de ser mi prioridad. Tengo mi casa, sí. Pero sobre mi casa está nuestro Dios. Encuentre y ponga en orden sus prioridades. Comience llegando a un punto de reflexión. Eso lo vamos a ver a una reacción. ¿Va a reaccionar usted? Reconociendo que Dios está en lo correcto y usted está equivocado, está en pecado, y eso lo va a llevar a la acción. Va a cambiar prioridades. Las va a cambiar. Esto va a ir aquí, y esto va a ir acá, y esto aquí. Va a poner las cosas en orden en su vida. Oramos, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana por el mensaje de tu siervo Ageo. Señor, ayúdanos. Como hemos escuchado que tú pusiste o despertaste el espíritu de Zorobabel, despertaste el espíritu de Josué y también el espíritu de todo el pueblo, aquel remanente. Señor, que tu palabra también despierte también en nosotros, nuestro espíritu, y nos demos cuenta, Señor, que tú debes de ser siempre el número uno, Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Esa es tu palabra, esa es tu palabra que nos diste. Señor Jesús, comprometiste tu palabra diciéndonos que buscáramos eso. Señor, y el pan, la comida y el vestido iban a ser proveídos por añadidura, Señor. Y lo hemos visto a través de la historia, tus siervos que han proclamado estas verdades. Has sido fiel, Señor, a ellos. Nosotros lo hemos visto también, Señor. Padre, ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo.